Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. Putin participa en la ceremonia de puesta de quilla en Crimea de dos buques de asalto anfibio. Rusia seguirá aplicando la política de tener una flota de alta capacidad de combate y de construir navíos dotados con armas y equipos técnicos de altas tecnologías, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia registra menos de 6.000 contagios de COVID-19 diarios por primera vez desde el 29 de abril. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, apuntó que el primer acceso a una vacuna certificada lo recibirán aquellos que más la necesitan, es decir, las personas de los grupos de riesgo. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó en la ceremonia de puesta de quilla, inicio de la construcción, de dos buques de asalto anfibio en el astillero Salif de Kerch. También este 20 de julio, en el astillero Sevmash de San Petersburgo, comenzó la construcción de dos fragatas del proyecto 22.350, mientras en el astillero Sevmash de Severodvinsk, región de Arkhangelsk, comenzó la construcción de dos submarinos nucleares armados con misiles de crucero Yasin-M.
Tema principal.
Unos 60 buques militares y embarcaciones de apoyo logístico de Rusia se encuentran actualmente en diversos océanos, más de la mitad en sus sectores lejanos. Así declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la ceremonia de puesta de quilla de los buques celebrada en Kerch, Crimea.
En las áreas clave de los océanos se encuentra hoy día unos 60 buques y embarcaciones de apoyo logístico de Rusia, casi la mitad de ellos en sus sectores lejanos. Los navíos rusos cumplen tales travesías constantemente durante los últimos tiempos. Rusia seguirá aplicando la política de tener una flota de alta capacidad de combate y de construir navíos dotados con armas y equipos técnicos de altas tecnologías.
El astillero Sevmash inició la construcción de los submarinos Voronezh y Vladivostok, que podrán portar armamento hipersónico, declaró el director general de la empresa, Mikhail Budnichenko, al informar al presidente Vladimir Putin por videoconferencia.
Hoy, lunes, comenzamos a construir dos submarinos con armamento hipersónico, al que pertenece el futuro de la flota submarina rusa.
Por su parte, el mandatario destacó que los nuevos submarinos reforzarán el potencial de combate de Rusia.
Actualmente, en tres importantes astilleros de Rusia empezó la construcción de seis nuevos buques capaces de operar en zonas marítimas y océanos lejanos. Dos buques de asalto anfibio se construyen aquí en Kerch. Dos fragatas se construyen en el astillero Severnaya Verft en San Petersburgo y dos submarinos nucleares se construyen en el astillero Sevmash en Severodvinsk. Los nuevos buques estarán equipados con sistemas de armamento, mando y comunicación avanzados y reforzarán el potencial de combate de la Armada rusa.
El mandatario ruso comunicó además que hasta el 70% de los buques de la Marina de Guerra rusa serán modernizados hasta el año 2027.
En los últimos 8 años, la Armada rusa incorporó más de 200 buques de guerra, lanchas y barcos de distinta clase y se debe seguir cumpliendo el programa de armamento para que el 70% de los buques de la Marina de Guerra rusa estén modernizados hacia 2027.
Como era de esperar, durante su viaje a Crimea, el presidente ruso fue preguntado sobre el coronavirus. La celebración del desfile de la victoria y la votación sobre las enmiendas a la Constitución de Rusia no provocaron nuevos brotes de coronavirus, remarcó Putin.
Celebramos varios eventos importantes como el desfile de la victoria y la votación sobre las enmiendas a la Constitución, que no provocaron brotes de epidemia. Al contrario, la situación está mejorando. Se logró evitar el rebrote del coronavirus en el país debido al estricto cumplimiento de las recomendaciones de los médicos, científicos y especialistas, así como de la Organización Mundial de la Salud. La tasa de mortalidad por COVID-19 en Rusia se sitúa en el 1,5%, mientras que en los países ricos de Europa, con sistemas de salud bien desarrollados, esa cifra varía del 8% a más del 15%.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las declaraciones hechas por el mandatario ruso en la ceremonia de puesta de quilla de varios buques celebrada en Kerch, Crimea.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En Rusia se han detectado menos de 6.000 contagios de COVID-19 diarios por primera vez desde el 29 de abril, cuando el aumento fue de 5.841 casos. En las últimas 24 horas, en Rusia se confirmaron 5.940 nuevos casos del COVID-19 en 85 regiones. Otras 85 personas fallecieron en Rusia en el último día por coronavirus, lo que eleva la cifra total de los decesos a 12.247, informó este lunes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus.
El presidente ruso Vladimir Putin no se administró la vacuna experimental contra el coronavirus que se está desarrollando en Rusia, informó el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov.
Este lunes, la agencia Bloomberg comunicó que numerosos miembros de la élite política y empresarial de Rusia obtuvieron acceso anticipado a la vacuna del Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que a inicios de agosto debe pasar a la segunda etapa de pruebas. El medio informó que el Kremlin dejó sin respuesta la pregunta si Putin o algunos funcionarios de su administración se pusieron la vacuna experimental. Al respecto, el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, comentó.
No, la vacuna todavía no está certificada. Creo que, después de todo, no es muy bueno administrarle una vacuna no certificada al jefe de Estado.
El portavoz del Kremlin afirmó que desconoce si alguien en la administración presidencial se puso la vacuna. A la vez apuntó que el primer acceso a una vacuna certificada lo recibirán aquellos que más la necesitan, es decir, las personas de los grupos de riesgo.
La vacuna realmente existe y realmente están por aparecer algunas otras vacunas, comunicaron nuestras autoridades médicas. Realmente varias vacunas se encuentran en diferentes fases de pruebas. Algunas fases ya han concluido y hay resultados esperanzadores de esa administración experimental. A la vez, de momento, no hay ninguna vacuna que haya concluido la etapa completa de testeo, puesto que aún es temprano para hablar de la vacunación. Hay que esperar la conclusión de las pruebas y confirmación oficial de la vacuna.
En la Universidad de Medicina Sechenov han comenzado el 18 de julio las pruebas clínicas de la vacuna elaborada por el Centro de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. La vacuna también es probada en voluntarios en el Hospital Burdenko del Ministerio de Defensa de Rusia.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, se refirió a los excelentes ejemplos de interacción con diplomáticos ucranianos y personalidades oficiales de Georgia para evacuar a sus ciudadanos de esos países y a ciudadanos ucranianos y georgianos varados en Rusia por la pandemia de COVID-19. Según la diplomática, el programa de evacuación de ciudadanos rusos de otros países en medio de la pandemia funciona no solo en bien de esas personas, dado que los familiares, incluso no siendo ciudadanos de Rusia, igualmente son miembros de las familias de los ciudadanos rusos.
Quiero decir que dicho programa nos ha aunado no solo a todos nosotros, sino también a nosotros con diplomáticos, funcionarios y activistas de países con los cuales tenemos en general grandes problemas y discrepancias políticas, etc. Resultó ser que todo esto se disipa en un momento, cuando vemos la respuesta a esos problemas con el fin de ayudar a sus ciudadanos, tal como lo hacemos nosotros. Tenemos excelentes ejemplos de interacción tanto con diplomáticos ucranianos como con ciudadanos y personalidades oficiales de Georgia en bien de los ciudadanos de ambas partes. Exactamente de la misma manera nos ayudaron ellos, bielorrusos, Georgia y muchos otros países de la comunidad de estados independientes, y dicho sea de paso, no solo de esta asociación de países.
Desde el 27 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus, Rusia suspendió la comunicación aérea regular y los vuelos chárter con otros países. La única exclusión son los vuelos especiales para ciudadanos rusos varados en otros países, los vuelos de carga, postales, sanitarios y humanitarios, los vuelos de aviones vacíos para prestar asistencia técnica, los vuelos de tránsito con escala para reabastecimiento de combustible, para el cambio de tripulación y los vuelos que se realizan por disposición especial del gobierno de Rusia. Desde el 31 de marzo, Rusia redujo la cantidad de vuelos de salida de pasajeros y, asimismo, estableció restricciones al número de entradas de pasajeros. Desde entonces, la llegada de rusos desde otros países a Moscú se realiza únicamente a través del aeropuerto Sheremetyevo, no más de 500 personas por día, o bien a aeropuertos de otros sujetos de la Federación de Rusia, no más de 200 personas por día. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El rapero estadounidense Kanye West, que el pasado 4 de julio anunció que participará en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, celebró su primer mitin de campaña en North Charleston, en Carolina del Sur, durante el cual habló sobre el aborto y la pornografía, discutió de política con los asistentes, citó la Biblia y en un momento dado se echó a llorar, escribe RT en su página web. West apareció en el escenario con 2020 afeitado en la parte posterior de su cabeza y con lo que parecía ser un chaleco antibalas con la palabra Security escrita en él.
Durante el meeting, que era solo para invitados registrados, duró un poco más de una hora y fue transmitido en YouTube. El rapero saltó de un tema a otro sin respetar ninguna estructura de discurso. La libertad no viene de una elección. La libertad viene de ti cuando no ves pornografía. La libertad viene de no tomar el analgésico opioide Percocet, dijo West. En otro momento, el músico señaló que Harriet Tubman, la reconocida luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados, nunca liberó a los esclavos y solo hizo que los esclavos trabajaran para otras personas blancas, desatando la indignación de varios asistentes del mitin. West se refirió también a la Biblia varias veces y de repente se echó a llorar al describir cómo su padre quiso abortarlo. No habría habido Ken West, porque mi padre estaba demasiado ocupado, señaló el rapero.
Además, West recordó que su esposa, Kim Kardashian, tuvo su primer hijo a pesar de que él no quería. Casi maté a mi hija. Amo a mi hija. Dios quiere que creamos, dijo. Al mismo tiempo, el músico argumentó que el aborto debería seguir siendo legal, pero que también debería haber apoyo financiero para las nuevas madres, surgiendo que, si llega a convertirse en presidente, promoverá una política según la cual cualquier persona que dé a luz a un niño recibirá $1,000,000 o algo así. Si hubiera tenido la oportunidad de recibir $1,000,000 solo por estar embarazada, ¿lo habría considerado? Y entonces todos comenzarían a tener hijos. El mayor regalo de la vida, sostuvo West. Lo único que puede librarnos es obedecer las reglas que se nos dieron para una tierra prometida, dijo el rapero. El aborto debería ser legal porque, ¿adivinen qué? La ley no es de Dios. De todos modos, entonces, ¿qué es la legalidad?, se preguntó el músico.
Kanye West se registró en el estado de Oklahoma como candidato independiente para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El rapero se presentará con el partido The Birthday Party, el partido o también la fiesta de cumpleaños, porque cuando nosotros ganemos será el cumpleaños de todos. No obstante, varios expertos dudan del éxito político del rapero, ya que ingresó a la carrera presidencial muy tarde y ya perdió el plazo para calificar para la votación en varios estados. Las posibilidades reales de Kanye West en la campaña electoral son evaluadas también por Yuri Rogulov, el director de la Fundación de Estudios Norteamericanos de la Universidad Lomonosov de Moscú.
¿Quién necesita su candidatura? Es una pregunta contradictoria bastante complicada. Por una parte, él mismo anunció el deseo de postularse. Y por otra parte, no pueden ser tomadas muy en serio las declaraciones de artistas. Ya sea que él mismo lo decidió o que se puso de acuerdo con alguien. Kanye West puede desplegar una campaña en algunos estados y pienso que en eso va a terminar todo. No tiene un programa ni comando electoral ni una propaganda política desplegada. Está claro que no podrá lanzar una campaña nacional de gran escala. Además que el sistema mayoritario de votación no permitirá que logre algo en alguno de los estados. Es posible que reciba algunos votos, pero difícilmente obtenga de compromisarios o de representantes de electores primarios. En cuanto a los votos que podría recibir, son los de electores afroamericanos y pienso que en cantidad simbólica. Estas pérdidas van a ser tangibles. En primer lugar, para Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, considera Yuri Rogulov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. La Organización Internacional Fundación para la Seguridad de Vuelo empezó a investigar por qué no se cerró el espacio aéreo en la zona del derribo del vuelo MH17 en julio de 2014, informaron a Sputnik fuentes del Ministerio de Exteriores de los Países Bajos. La investigación ya comenzó. La está realizando una tercera parte, la Fundación para la Seguridad de Vuelo. En el marco de la investigación se examinará por qué no se cerró el espacio aéreo sobre el este de Ucrania y las regiones fronterizas de la zona de conflicto, incluido el territorio de la Federación de Rusia, informó el ente.
En junio pasado, el abogado neerlandés que representa los intereses del ruso acusado, Oleg Pulatov, subrayó que la investigación sobre el cierre del espacio aéreo sería asumida por un organismo investigador independiente y que el informe final tras esa investigación sería presentado ante el gobierno y el Parlamento de los Países Bajos. Según el letrado, la investigación podría prolongarse por espacio de hasta 6 meses. La justicia holandesa responsabiliza del derribo del avión a 3 ciudadanos de Rusia y a un ucraniano, que según la fiscalía no apretaron el botón para lanzar el misil, pero cooperaron supuestamente para obtener el sistema antiaéreo Buk y llevarlo al lugar desde donde se produjo el disparo. Dmitry Romanenko, abogado especialista en derecho internacional, opina que en las condiciones de cielo abierto en la zona de conflicto en Ucrania, tal o cual tragedia sería inevitable.
Desde un mismo principio se preguntaba a los profesionales el por qué sobre el territorio en que tiene lugar un conflicto civil no se hizo nada para cerrar el espacio aéreo. Es que el acaecer de tal o cual tragedia era tan solo cuestión de tiempo. Y la tragedia lamentablemente se produjo, señaló Dmitry Romanenko.
La cuestión del por qué Kiev no cerró el espacio aéreo sobre el lugar del conflicto tiene significado primordial.
Todas las partes que realmente desean una investigación objetiva y no cierto negocio político deben plantear este asunto ante Ucrania, asegura Dmitry Romanenko.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron. El presidente ruso Vladimir Putin declaró al respecto que Moscú reconocería los resultados de la investigación solo si logra participar plenamente en esta labor. Además, recordó que Rusia había propuesto desde un principio mismo llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras se aceptó la participación de Ucrania, que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En Rusia, el Centro Nacional de Control de la Defensa informó de que los cazas interceptores de la Flota del Norte habían escoltado un avión espía noruego sobre las aguas del Mar de Barents. El 17 de julio, dispositivos rusos de control del espacio aéreo detectaron sobre el Mar de Barents un avión espía P-3C Orion de la Fuerza Aérea de Noruega. Aparatos caza de la aviación de la defensa antiaérea de la Flota del Norte cumplieron la tarea de escoltarlo, señala el parte del centro. La fuente precisó que el avión noruego de reconocimiento no había violado el espacio aéreo ruso. En general, según fuentes del periódico oficial de las Fuerzas Armadas de Rusia, Krasnaya Zvezda, Estrella Roja, en la última semana, 32 aeronaves han realizado actividades de reconocimiento a lo largo de la frontera del país. El analista militar Alexander Zhilin explicó algunas razones de la intensificación de las misiones de espionaje de países de la OTAN junto al espacio aéreo de Rusia.
Aviones espías de la OTAN surcan regularmente nuestras fronteras y en los últimos dos años sus acciones se han dinamizado considerablemente. Ello tiene algunas razones. Continúan las reformas en el ejército de Rusia, se han recibido nuevos tipos de armamento y de comunicaciones, de ahí que la participación de muchos miembros de la OTAN, la alianza emprende acciones enérgicas de reconocimiento con el objeto de tratar de desentrañar los nuevos sistemas rusos de comunicación y a la vez hacerse de otra información de interés. Mientras más activas sean las reformas de las Fuerzas Armadas de Rusia, más intensas van a ser las actividades de espionaje, concluyó Alexander Zhilin.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. Los sistemas de misiles antiaéreos S-400 y los sistemas de cañón misil antiaéreo Panzer S-1 instalados en Kubán, región del Mar Negro en el Cáucaso del Norte, en el marco de la inspección sorpresa de la disposición de combate de la Fuerza Aérea de Rusia, repelieron ataques virtuales con misiles de crucero y con drones contra objetivos de importancia decisiva en el litoral del Mar Negro, comunica el Centro de Prensa de la Circunscripción Militar Sur. Tal como se indica, durante la inspección las tropas de defensa antiaérea también perfeccionaron el cumplimiento de tareas en condiciones de empleo por el enemigo, de armas de destrucción masivas, de rechazo de ataques de grupos de sabotaje y reconocimiento y de cambio operacional de las posiciones de disparo tras el lanzamiento de misiles. El politólogo militar Andrei Koshkin señaló que las inspecciones sorpresa muestran el nivel de preparación del ejército.
Hoy estamos viendo resultados sorprendentes que prueban la maestría de los especialistas militares rusos que manejan los tableros de mando de los sistemas S-400 y Panzer S-1, y obviamente el nivel de calidad del arma altamente tecnológica que fabrica el complejo industrial militar de Rusia. Está claro que estos resultados son analizados no solo en nuestro país, sino también representan gran interés para los especialistas en el extranjero que se ocupan de la preparación y lanzamiento de nuevos proyectos de armas. Ellos se ven obligados a pensar muy seriamente en cómo garantizar a sus Fuerzas Armadas armamento como el ruso, y asimismo cómo entrenar debidamente a las tropas para que sean capaces de cumplir tan complicadas misiones de entrenamiento y combate, apuntó Andrei Koshkin.
Previamente, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, había comunicado que en la inspección sorpresa de las tropas de las circunscripciones militares sur y oeste participan más de 149.000 efectivos, más de 26.800 unidades de maquinaria bélica, 414 aparatos voladores y un total de 106 buques de guerra y de aprovisionamiento. Se emplean 35 polígonos y campos de entrenamiento y 17 polígonos marítimos en las aguas de los mares Negro y Caspio.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos prohibirá a partir de agosto las compras de productos de compañías que empleen equipos, componentes o tecnologías Huawei y de cuatro otros productores chinos. Las normas correspondientes de las compras estatales entrarán en vigor el 13 de agosto. Washington argumenta tal determinación por la necesidad de garantizar la seguridad nacional debido a que, según aseveran en Estados Unidos, el empleo de equipos de compañías chinas podría llevar en Pekín a la fuga de datos sensibles.
La revista japonesa Nikkei Ocean Review escribe: que en las empresas no existe claridad con respecto a lo que entiende Washington justamente por empleo de la producción de productores chinos. De la información pública se colige que cae en desgracia la producción de Huawei, ZTE y de otras tres grandes compañías. Pero ¿cuán rígidas van a ser las prohibiciones norteamericanas? ¿No se puede, por ejemplo, emplear las computadoras de estos productores en las redes corporativas? ¿Y si los empleados de las abastecedoras recurren a los teléfonos inteligentes de Huawei? ¿Es posible o no se puede? Hasta el momento no existe una respuesta clara a estas preguntas. Las sanciones introducidas por Estados Unidos contra las compañías chinas van dirigidas a frenar el desarrollo tecnológico de China, afirma el profesor Zhou Yuncheng, de la Universidad de Relaciones Internacionales de China. Sin embargo, los aliados norteamericanos se ven enfrentados a una complicadísima opción, ya sea la de sufrir pérdidas económicas o la de perder el respaldo político de Estados Unidos, indicó el experto en conversación con Sputnik.
Para Estados Unidos es importante eliminar a su rival y conservar por todos los medios la posición de líder tecnológico mundial. Sin embargo, es archisabido que compañías japonesas, por ejemplo, venden a Huawei chips por unos 50 a 60 mil millones de yuanes. De manera que las exigencias cuyo cumplimiento plantea Estados Unidos ponen a las empresas y las autoridades de Japón ante una opción complicada. Pues si Tokio opta por obedecer a Estados Unidos, sufrirá pérdidas económicas enormes. Y si no, tendrá que por largo tiempo ser víctima de la presión norteamericana. Algunos países occidentales, por ejemplo Alemania, se empeñan en mantener una independencia relativa. Después de que la canciller Angela Merkel asumiera el cargo en 2005, las exportaciones de Alemania a China crecieron prácticamente en 5 veces, llegando a los 110 mil millones de euros. De ahí que, a pesar de la presión política de parte de Washington, Berlín no se apresura en hacerle mucho caso, debido a que están en juego los intereses económicos de las compañías alemanas. Y en las condiciones de la crisis actual, a nadie conviene los gastos complementarios. Por ejemplo, según las previsiones de Deloitte, el Producto Interno Bruto de la Eurozona, según el balance del año, se reduciría ya en un 7,5%, resumió el experto chino. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Las conversaciones para atenuar la tensión en la región de Ladakh, de la frontera entre China y la India, podrían tomar unos cuantos meses. Esta opinión, sustentada por la mayoría de los analistas, fue emitida al término la semana pasada de la cuarta ronda de consultas de militares de alto rango de China y de la India. Dichas conversaciones sirvieron para avanzar hacia la ulterior separación de tropas y la atenuación de la tensión, consideran en la Cancillería de China. Sin embargo, otras fuentes destacan que continúa la divergencia de opiniones de las partes en las cuestiones clave de la retirada de tropas y de material de guerra.
Ello ha redoblado a su vez la atención de expertos con respecto a las informaciones de medios de comunicación de la India sobre la compra a Israel de nuevas partidas de drones Heron y de misiles antitanques guiados Spike. Esta información fue difundida sobre la base de fuentes del gobierno de Nueva Delhi, prácticamente ese mismo día, el 14 de julio, cuando se celebraba la cuarta ronda de consultas fronterizas a nivel de jefes de cuerpos militares. Hace ya 3 años que los aviones no tripulados Heron son vastamente empleados por las Fuerzas Armadas de la India, particularmente en Ladakh. Según fuentes diversas, la India dispondría de unos 70 de tales aparatos, y el año pasado, Nueva Delhi recibió de Tel Aviv una primera partida de 200 unidades de misiles de antitanques guiados Spike. Ellos están dotados de 12 lanzaderas. Medios de difusión hindúes informaron, citando fuentes militares del país, que las nuevas partidas de misiles antitanques guiados Spike están destinadas para intensificar adicionalmente las posibilidades del ejército de la India a fin de contrarrestar las unidades blindadas de un enemigo potencial. Estos planes no hacen más que reflejar el propósito de la India de recortar el atraso suyo frente a una serie de sus vecinos en estos tipos de armamento, destacó en una entrevista a Sputnik el experto en geopolítica, Konstantin Sokolov.
Se trata no solo de China. Para la India son mucho más agudas las relaciones con Pakistán. La India ha estructurado también relaciones mucho más profundas con China en el marco de los BRICS y en el formato del RIC, Rusia, la India y China. Para la India son más importantes relaciones normales de buena vecindad con China que la provocación ulterior de un litigio territorial con este último. En los planes de la India de adquirir estos armamentos no veo una orientación anti-China clara. Lo más probable es que responda a la tarea general del mantenimiento del nivel de capacidad combativa de las Fuerzas Armadas.
China y la India se empeñan en remontar diplomáticamente la confrontación y provocar a China no responde a los intereses de los dos países, indicó en entrevista con Sputnik el experto Shen Shishun del Instituto de China de Problemas Internacionales.
La India es libre en cuanto a la importación de armamento. Un momento clave en esto es el de los objetivos que se plantea con ello. Provocar a China no responde a la voluntad de los dos países. Las dos partes están empeñadas en superar la confrontación reciente con la ayuda de la diplomacia. A nivel de sus dirigentes, China y la India se consideran dos potencias asiáticas líderes. Ninguna de las partes desea un agravamiento de la situación militar, pues ello no responde al interés de sus pueblos.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.